A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, y buenas noches. Volvemos otra vez a zumbar la cachanga, como decimos por ahí aquí en Mambo Deportivo. Estoy con Néstor Rivera, como siempre. Mi mano derecha, la izquierda y la del centro. Y hoy tenemos a Diego Meléndez, el más que la cachimba de esa era histórica del baloncesto, que cuando había que ponerse guapo, Diego decía, aquí estoy yo. Saludos, Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias.
Saludos, Ronnie, y buenas noches a los audientes.
Néstor te tiene un par de preguntas. Voy a dejar a Néstor que tire primero, porque Néstor, no sé si sabía que tú habías sido pelotero primero. Yo quiero que Néstor, su curiosidad, te tire primero. A ver qué te pregunta Néstor sobre esa época de Diego Meléndez como pelotero.
Óyeme. Bueno, buenas noches, Romy. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos de Mambo Deportivo. Y buenas noches a Diego Meléndez. Señores y señores, nada más y nada más. Cuando se decía Diego Meléndez, eso era el que se meta en la zona de la pintura tenía que estar preparado, porque ese señor, el que llevaba ahí en esa área. Pero uno de los jugadores más legendarios en la historia de la Liga Superior de baloncesto, lo que le conocemos ahora como el baloncesto superior nacional. Bueno, primero que todo, Diego, pues mira, me estoy enterando de que antes de tener una carrera como baloncelista, pues tus inicios fueron en el béisbol. Cuéntanos sobre eso.
Sí, yo siempre fui un pitcher de béisbol. Siempre desde pequeño pues jugaba en las ligas en Santurce. Después me llevaron a la liga de Llorén Torre, que era bien fuerte, y de ahí continué el béisbol juvenil en La Cumbre y seguí jugando béisbol en Canóvanas hasta que llegué a la AA.
Oh, participaste también en la AA.
Sí, la AA fue algo bueno. Yo estoy estudiando el grado 10 en la High de Carolina. Entonces estamos en la cancha y frente quedaba el Roberto Clemente antiguo, el parque. Y había práctica AA y estaba Borico Hernández y un montón de jugadores. Entonces estaban hablando con Clason Torres y yo cojo un rebote y pasé la bola de baloncesto de lado a lado. Entonces Clason Torres vio eso y me mandó a buscar. Y cuando empezaron a hablar conmigo, me dijo que si yo sabía pitcher, y yo le dije, yo soy un pitcher. Yo no soy perdido en baloncesto, yo soy pitcher. Entonces me dijo que si me querían ver, y yo apenas tenía 15 años, y yo le dije, no, tienes que esperar que llegue mi papá. Y recuerdo que cuando llegó papi le dijo que mi hijo no juega con canequero.
Wow.
Así le dijo papi le dijo que yo era el canequero, la doble era de canequero, que mi hijo iba a jugar juvenil, que estaba jugando con La Cumbre ya. Y ahí me quedó ese año y la curiosidad me mató. Entonces conozco a Genio Monzón y don Genio me dice, pero ven un día para ver tirar. Y yo voy y tiro y ellos se emocionaron conmigo y yo me emocioné a nivel que pedí permiso en mi casa y papi me dejó firmar. Y ahí firmé con Carolina en el 74. Ese año le piché bien a Río Piedra, le tiré 8 entradas en 0 en el Parque de Carolina. Y de ahí seguí pichando esto con Carolina ese año. Después regresé a Río Grande, porque en Río Grande jugué doble A juvenil. Y de ahí seguí para de Río Grande, me firma Guaynabo. Ya yo venía esto, pues, coqueteando con firmar. Y ahí me voy para Estados Unidos con una beca de baloncesto a jugar a Lorimberg Institute. Esto fue en grado 12. Y después en universidad fui a Guerrero, Mississippi, donde pues también piché.
Okay, y entonces estuviste cuando cumpliste esas tres temporadas, que luego te fuiste a estudiar a Estados Unidos, entre el béisbol y el baloncesto. Entonces, ¿cómo ocurre finalmente esa transición de béisbol a baloncesto?
Sí, esto, estamos en, bueno, Peruchín Cepeda me busca y me lleva para Chicago Medias Blancas con Mini Miñoso. Ya yo había terminado en Houston los primeros tres temporadas. Entonces no me habían protegido y a la larga pues me cambiaron para Chicago. Entonces fui para Chicago Medias Blancas y piché el primer año, pero eso era en la Midwest y eso era un frío terrible. La cosa fue que yo estaba medio ya molesto porque me habían bajado de Grandes Ligas. Y lo que hice fue que seguí para Puerto Rico y dije, yo me voy a descansar. Y en vez de llegar a mi casa acá, llegué a Mayagüez. Y me fui en el oeste a pasarla con los jugadores que había jugado con ellos en el 70, en el 77. Y ahí me quedo en Mayagüez en el 80. Y estar jugando con ellos y practicando, yo dije, yo puedo jugar. Y yo estoy como si hubiera dejado jugar. Y ahí nos reunimos en Recreación y Deporte, en San Juan. Y estaba Romero Barceló de gobernador, y no hubo unas reuniones con ellos. Y me dejaron participar, regresar al aficionado. Entonces ahí juego de nuevo con Mayagüez, que esa fue la temporada que Mayagüez estaba súper duro.
Estaba hablando de los Taínos, cuando estaban en la Liga Superior.
La segunda vez que fui con los Taínos fue cuando regresé del béisbol, que ahí que estaba, pues tenían a Jaime Rivera, tenían a Blendez, tenían a Teo Cruz, a Kim Ford, a Che Mangual. Ese equipo tenía 7-0. Empezó ganando los primeros 7 juegos. Se formaron unas peleas con Ponce y ahí suspendieron a medio mundo y ahí en el revolú yo me fracturé un dedo y no pude jugar esa temporada.
Okay, ¿y quién fue el primer coach que te observó jugar en esa área de Mayagüez?
Yo soy hijo de Johnny Flores.
Nada más y nada menos.
Johnny Flores enseguida que me vio, me empezó a cucar en Carolina y me decía, vente que acá tú juegas regular. Y yo decía, yo no me voy a dejar ir. Y la cosa fue que al tercer año me fui. Pude salir de Carolina y me fui con recuerdo que el señor se llamaba Pancho Vélez, que era dueño de un sport shop en Mayagüez, y Segimundo López, el licenciado Segimundo López, y me firmaron allá en Mayagüez y allá me quedé las tres temporadas. Fue buenos recuerdos en Mayagüez.
Y ahí comenzó ya la carrera de Diego Meléndez como baloncelista y tantas cosas y tantas anécdotas que pasaste. Bueno, tengo
sí,
alguna
que
otra.
No, que no iba a ser así. O sea, yo fui para Mayagüez a descansar porque había tirado sobre 100 entradas. Yo lo que iba a estar en un año allá en Mayagüez iba a regresar al béisbol. O sea, yo estaba 97 millas por hora y puesto, no tenía un super control, pero en la AA con dos estrellas tiraba curva. ¿sabes? El problema del profesionalismo para aquellos tiempos era que teníamos muchas grandes ligas jugando en Puerto Rico, entonces no, ellos no querían batearnos a nosotros en las prácticas.
Uh-huh.
Ellos no se arriesgaban con nosotros y nosotros estábamos fuera, pues, aparte de duro, estábamos tirándole práctica a un grandes ligas, que eso era como si era ya en serio, no era una un BP como se llama ahora.
Oye, 97 millas por hora en esa época, eso era un tirapiedra como por ejemplo ahora que los que tiran 103, 104 y para un hombre grande eso, uy, eso era una cosa increíble.
Yo la tiré 100 millas por hora, porque esto todo el tiempo mis primeros tres años el catcher era Bruce Bochy. El dirigente ahora mismo.
El dirigente campeón ahora mismo.
Pues Bru era mi catcher de esos tres años y la bola salta, Bochy la dejaba. Yo lo fracturé una muñeca una vez, una bola alta. Y él las dejaba pasar. Esto. Y yo tenía. Fueron muchas cosas que pasaron en el béisbol también. O sea, yo. Como puertorriqueño, pues pasé las de Caín, porque pues tira por aquí, tira por acá y tira por allá. Y todo, cada vez que me llegaba un pitching coach, me cambiaba la forma de tirar.
Y
yo era un pitcher de tres cuartos. Yo era tres cuartos que tiraba esa curva para encima del bateador y ellos brincaban. Pero pues, esto, no tuve la suerte, ¿verdad? Eso hay que tener suerte también.
Yo me imagino a la hora de repartir pelotazo, un tacho.
Mira, yo me acuerdo un juego de estrella, Randy Johnson, estaba bateando el gordito este, ay Dios mío, ¿cómo se llama? El que jugaba de Filadelfia a primera base, se me olvidó.
Ah, John Crock,
y en Randy Johnson le tiró una bola que le pasó por la cabeza. Y entonces él se despegó dos bates de diferencia, papá, y Randy Johnson le tiró tres por el medio. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Era un juego de estrella.
Yo le di bolazo a Salones de la Fama. O sea, yo en el tiempo mío estaba Tim Raines de Media Blanca, que Tim firmó con los Expos, y estaba Andrés Dobson. Uh-huh. Y esos dos tenían, si yo envasaba a Tim Raines, el otro me venía y le empujaba. Entonces yo los tenía en las bases a Tim Raines siempre bien pegado, y el otro era a la cabeza, pero a la cabeza que le di bolazo, le di como cuatro o cinco bolazos. En dos años que nos encontramos. Pero eran unos bateadores, ¿sabes? Esto, pues respetable, que llegaron al Salón de la Fama.
Así mismo es, mano, así mismo es. Oye, y te pregunto, Diego, en tu familia, ¿alguno de tus hermanos jugó pelota también? ¿Alguno de tus otros hermanos?
Todos nosotros iniciamos en el béisbol. Todos. Flor era la primera base de Santurce. Entonces después firmó con Junco, AA. El catcher era Rubén. Rubén cachó como unos 15 años, era catcher de Río Grande y de los Cobolladores de Loíza. Es un catcher defensivo respetable, bazooka le decían. Entonces el mismo Ramón era fiore, Jorge era pitcher. Y así todos jugamos los dos deportes. Siempre empezamos en el béisbol, como todos los puertorriqueños que empezamos en las pequeñas ligas, ¿verdad?
No, ahora que tú dices eso, a ver si ustedes coinciden conmigo, yo creo que en esos años 60, 70 y 80, el béisbol era el deporte número uno en Puerto Rico. Ya en los 90 empezó a cambiar, con la llegada de Piculín Ortiz y compañía. Pero yo creo que en esos 60, 70 y 80, aquí lo que se jugaba era béisbol y era lo teníamos en la sangre. No sé, pues recuérdate la influencia de Roberto Clemente hasta el 71, 72.
Uh-huh. En esos tiempos eran diferentes también las ligas, porque tú desde cuando tú despintabas que ibas a hacer, que podía hacer la otra liga, pues ya te firmaban a la clase B. Y de la clase B te firmaban a la clase A. y el de la clase A y se firmó en la doble A. Y todo el mundo jugaba. Si no podía jugar clase B, o sea, clase A jugaba clase B y el de doble A jugaba clase A. Y la clase A para ese tiempo, yo recuerdo al equipo de Canóvana, de la central Canóvana, donde estaba jugando Flor primera base, que era un equipo de doble A. Tenía a Misael Bultrón, que después fue una estrella en Yabucoa, a Ayala también, que era una fiore de Canóvana, Rubén, mi hermano, era el catcher, Misael Bultrón, ese ni hablar, ese yo lo recuerdo mucho, ese era un pitcher. Y era una clase A, el barrio se llenaba, y lo lindo era que había que ir a misa con el uniforme para después ir a jugar pelota. Esa era la regla de la comunidad, había que entrar a la misa, que todo el mundo iba a la iglesia católica y de ahí salíamos todos con uniforme de la misa para jugar clase A. Y nosotros con unos nenes, 15, 16 años.
Oh, tremendo, tremendo. No, oye, yo siempre he dicho, a ver si ustedes coinciden conmigo, Diego, ¿verdad? Que tuvo mucho contacto en esa zona de Carolina, Loíza, Canóvana, Río Grande. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico no han tenido visión lo que promueven el béisbol a nivel de la isla infantil y juvenil. Yo haría una academia de béisbol permanente en esa área de Canóvana y recogería jugadores de Canóvana, Loíza, por supuesto, Carolina y Río Grande, porque los muchachos de esa zona, la herencia física que tienen es promedio 6 pies para arriba y son hueso ancho y muchos de ellos trepan palmas y corren como demonios. O sea, ahí hay básicamente físico de pelotero, pero aquí nadie va a buscar peloteros para esa zona. O sea, no,
hemos
no
tratado, fíjate, conmigo. Hemos tratado porque la escuela Julia de Burgos en la central Canóvana está cerrada y fue el alma mater mía de Jorge, de Luis López, de un grupo de jugadores de conocimiento superior y peloteros también. Ahí estuvo Ramos también. Entonces tratamos de rescatar esto para hacer una escuela deportiva, pero pues no se nos dio. No nos quisieron dar la escuela y eso es lo que ha pasado también, que el gobierno no abre las puertas para nosotros. Sin embargo, llega cualquier persona de otro sitio y le dan todo y aparecen los chavos y está pasando en muchas áreas, en el voleibol ahora mismo, en infantil y en todos los deportes.
Una pena, porque oye, nosotros nos estamos quejando de que no tenemos peloteros que están llegando a Grandes Ligas, primero con el físico que tienen los peloteros en Grandes Ligas hoy en día, que esos tipos están sobre 6 pies todo. Oye, ¿cuánto mide el Fiore de los campeones Rangers de Texas? Creo que mide como 6'3", 6'4", igual que Carlos Correa. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes nenes para esa zona de Canóvana, Río Grande, Loíza, que son chamacos que tú los ves, que son fuertes sin alzar pesa, tú los ves corriendo por las playas, son rapidísimos, tú los ves trepando una palma, o sea, para trepar una palma tú tienes que tener tremenda condición física. Y yo estoy seguro de esos chamacos, tú los entrenas, le pones un bate en las manos, le pones una bola en la mano y tú sacas peloteros bonafí de ese físico de esos chamacos. Y aquí, realmente no sé lo que pasa, bro. Mira, tiene una guerra, no lo escucha porque buscan peloteros en las áreas donde está equivocada.
Y no es equivocada, es que hay esto, pues don dinero va primero. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy pintando una cancha en Río Grande y yo veo un nene sin camisa y sin zapatos, como de 11, 10 años. ¡Pah! Se retrepó encima aquel caballo y dominó aquel caballo. Y yo me quedé con ese con eso en la mente. Y después me encuentro con el niño y yo le dije, ¿qué tú quieres hacer? Y me dijo, yo quiero ser yo. Y después, ¿y si crece? ¿Y tu papá cómo es? Y los papás eran altos. Y yo decía, ese es un atletazo. Ese, si ese domina un caballo, imagínate en béisbol, en baloncesto, en cualquier otro deporte. Mm-hmm. Pero esa no, esa visión no la hay en la isla, ¿tú me entiendes? O sea, vamos a ponerla a Loíza. No le voy a decir Loíza Aldea porque ellos se molestan, pero vamos a ver el pueblo de Loíza. ¿Tú sabes todos los prospectos que hay en Loíza?
No, sí, el físico que tienen esos chamacos es impresionante. Son fuertísimos casi todos ellos, mano.
Pero estamos sufriendo de que los departamentos de recreación y deporte del área este de Puerto Rico no tienen directores. No tienen directores, todos son interinos. O sea, a ellos no les importa, a ellos les importa darle 10,000 pesos a aquel grupo que está haciendo voleibol y 10,000 pesos a que hace baloncesto y 10,000 pesos a que hace el otro deporte. Y con eso, no es como antes que los departamentos de recreación y deporte desarrollaban las categorías menores y desarrollaban los niños, pues empezando con la Liga Atlética Policiaca. Y eso no, ya, ahora ellos están solos. Yo veo lo único que se ha mantenido es la Liga Atlética Policiaca y está sola. O sea, que hace falta que los municipios despierten ya y nombren esos directores de deporte que hacen falta. Esto, yo mismo en especial tuve 14 meses interino en el municipio de Río Grande.
Mira, y un problema que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Lo digo con respeto a todas las personas que están tratando de rescatar jóvenes de las calles, porque pues es importantísimo. Pero el problema es que aquí a veces vemos el físico de un muchacho y lo queremos meter en el deporte equivocado, mano. Yo he visto chamacos corpulentos que los tienen jugando balompié. O sea, oye, deporte equivocado, corpulento, mételo a la pelota, mételo, qué sé yo, al boxeo, o chequea a ver si tiene buena estatura y puede jugar baloncesto. Pero lo vas a meter a jugar fútbol, que va a ser el último en cruzar la cancha. Que sí, va a tener la fortaleza. Oye, pero siempre va a estar en desventaja, porque en el fútbol tú lo que necesitas es velocidad y agilidad, no fortaleza y tener una espalda de Arnold Schwarzenegger. No sé si tú me entiendes lo que quiero decir.
O sea, seguro.
El cuerpo equivocado en el deporte equivocado.
Y aparte de los muchachos, la mayoría de los que tienen clubes ahora mismo, los que tienen son unos kioscos de hacer dinero, porque ellos no jugaron ni al esconder, como digo yo. O sea, vemos unos clubes de voleibol en el área este de Puerto Rico, donde en la escuela de la vocación de Canoana hay uno, Río Grande tiene otro, y todos tienen esos clubes, pero no desarrollan porque lo que están jugando es una liguita y no... Pues la jugadora llega a los 14, 16 años y ya sabe más que los coaches, porque los coaches lo que son, pues, con unos fiebrú, pero aparte de los fiebrú, los que están buscando una entrada, adelante, sacaron dinero. Esa es una realidad.
Y en estos tiempos es fácil, porque en estos tiempos tú vas a un seminario de sábado y domingo, recreación y deporte, hayas entendido o no hayas entendido, te dan un certificado y ya, te fuiste a ganar el billete. Sin embargo, oye, te lo digo por mi propia experiencia, yo soy maestro de educación física, yo dirigí equipos de pelota en Las Lomas, en Caparras hay de baloncesto, y a mí me daban lo que sobraba y yo era un monstruo, yo era una copia de Flor Meléndez, decían los muchachos, lo pasa fue que la vida me tiró por otro lado. Después de bien intenté hacer eso y me encuentro con que ya la experiencia que yo tuve no me sirve, porque ahora me tienen que dar un papel en recreación y deporte para yo dirigir algún de esos. Y lo que hice fue que realmente me quedé afuera, me desmotivé, porque la persona, cuando fui originalmente a coger un seminario de baloncesto, el que estaba dando el seminario de baloncesto, yo lo vi jugar con dos chamacos y sabía menos que yo. Entonces, pues uno se desmoraliza y uno dice, pues, mejor me quito, me quedo afuera.
Yo vi aguadores del baloncesto superior que ahora son presidentes de la liga femenina. que no jugaron.
Te iba a decir un nombre, pero no voy a decir. Uno que era de Caparra ahí, de donde yo salí.
Esos son los Warriors.
Esos son los Warriors. Yo estuve ahí en los Warriors. Yo era malo jugando, pero era agresivo y fajón.
No, esa liguita, siempre que íbamos ahí, íbamos con, como dice uno, con el cuchillo en la boca.
Sacábamos chispas. no éramos el mejor equipo de todo Puerto Rico, pero sacábamos chispa.
No, estaban bien dirigidos con Modesto. Modesto fue tremendo coach.
Después apareció Tommy Rivera. ¿Te acuerdas también de Tommy?
Ajá.
Que Tommy empezó dirigiendo en Somegil, que era Archa, y después se movió a Caparras ahí también.
El flaco, era uno flaco.
Sí, Tommy es flaco.
Y después, por muchos años, fue de la familia Cintrón, de Manolo y su familia.
Sí, no, de Kenny, Raymond realmente, Carlos, yo coincidía en los equipos, da la casualidad, que en casi todos los equipos que yo jugué, que tenía 12, 13 años, era con Kenny Cintrón, que somos de la misma edad. Y muchas veces salimos campeones de las ligas de Caparras High, y cuando estábamos en la federación, pues yo siempre me colaba en los equipitos. Yo era el quinto, sexto hombre, pero a mí me pasaba como a ti, que cuando había un tipo metiendo la bola, y casi siempre los que metían la bola eran de la 1 a la 3, yo no tenía mucha estatura, pero me decían, Romy, a ese tipo hay que pararlo. Ya tú sabes cómo yo lo paraba.
No, y a mí, mira, yo salgo de Carolina de jugar la 3 y la 4, más la 4 que la 3 en Carolina. Y cuando llego a colegial en Johnson C. Smith, en North Carolina, estoy en la 3. Y todo es práctica. Los tiros largos, los tiros de media distancia y a 10 pies, todo era. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, ella era 4 y 5. Uh-huh. Y me quedé 4 y 5 a cuando me puse bien Porsche, que ya al jugar con Teo Cruz en Mayagüez, pues Teo fue mi maestro. O sea, yo jugaba una posición 4 y 5 que me la estaba enseñando era un jugador que hubo 5 olimpiadas. O sea, y se me dijo, yo te voy a enseñar a jugar esa posición. Yo te voy a enseñar a hacer pick y que no te canten pavo a ti, que te lo canten a ellos. Y ese fue uno de los más que me enseñó en esa posición, pero esto no es fácil jugar esa posición porque eso me tronchó mi carrera olímpica. Con esa estatura, pues para ese tiempo el único era Caco Cáncer. No había gente de 6'4 y de 6'5 que estuvieran jugando la 4 y la 5 a nivel internacional. Entonces, pues yo era el que los practicaba y cuando venía el último corte me dejaban fuera de la selección siempre.
Oye, Diego, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí y preguntarte, porque yo, pues dentro de, pues yo siempre he seguido el baloncesto y pues para la época en que tú jugabas, pues ya yo estaba envuelto y ya era un fanático y un seguidor del baloncesto. Hay dos preguntas que no puedo dejar de hacerte antes de terminar nuestra conversación. La primera, cuando tú ibas a la cancha, ¿contra qué equipo tú te fajabas bien fuerte, que tú decías, no, a estos yo les tengo que jugar más fuerte porque me los tengo que ganar de todos modos?
Pero yo tenía tres equipos. Yo siempre me preparaba para jugar contra la gente de Ponce, me preparaba a jugar con Morovi para el tiempo de Mario Border, uh-huh. Y donde más me tenía que preparar era contra los Indios de Canoana cuando venía Charlie Bermúdez a que había que fajarse con Charlie, con unos cuantos ahí, Gamboa, tenía unos cuantos ahí, a Medina tenía, Pacheco a Medina, había que fajarse con otros equipos. Pero prácticamente, Ponce, Michael Vicente y su gente allá.
Y para ese tiempo, cuando tú jugabas, digo, antes de ir a la otra pregunta, cuando tú jugabas, ¿Chemba todavía estaba jugando?
Chemba llegó nuevo después.
Ah,
sí. Pero jugamos juntos. Y tenemos historia juntos.
Sí, te lo pregunto porque sé de tu forma de jugar y yo sé que Chemba era un estilo bastante parecido al tuyo, bastante parecido. No sé si igual, pero bastante parecido.
Y era muy agresivo. Lo que pasa que yo lo único que te puedo explicar es que al uno tener un maestro como Teo Cruz y uno jugarle un juego físico, uno está seguro de que se va a mantener el juego, todo el juego, que no vas a salir por 5 fouls, ni vas a cometer una falta técnica para que te voten, ni vas a perder que te saquen del partido. Esa es la única diferencia de tener unos maestros como esos. Todos estos jugadores, la mayoría, te diría que un 80%, yo los cogía y le jugaba con su cabecita y a los par de minutos estaban con 5 fouls, estaban fuera del juego.
Okay. Voy a aprovechar eso.
Déjame preguntarle una cosa antes que tú sigas, porque ya que dijiste
adelante.
Con Chemba, ¿llegaste a jugar con Nestalí cuando Nestalí brincó de Quebradilla a Ponce? ¿Coincidiste con él?
No, siempre fuimos en contra. Y yo era nene, yo era bien joven chiquito cuando él estaba...
Cuando Nestalí brincó para Ponce, ¿tú andabas por dónde? ¿Por Mayagüez todavía?
No me acuerdo qué equipo estaba, pero acuérdate que yo jugué con 11.
Rayo,
yo jugué con 11 franquicias. Yo llegué a un momento de que yo miraba el roster de los equipos en el tiempo muerto y llamaba a los apoderados y decía, conmigo tú ganas, conmigo tú llegas a finales y vas a hacer más dinero. Y yo valgo tanto. Y negociaba que me ponía un yeso en una pierna y la muleta y llegaban del apoderado, cobraba mi dinero, me quitaba el yeso, yo me cambiaban y me iba feliz, contento con mi dinero.
Oye, y yendo un momentito a lo que estábamos hablando.
Okay.
¿Cuál era el jugador que a ti dentro de tú sacabas fácilmente de sus casillas? Y al revés, ¿cuál te sacaba a ti más fácilmente de tus casillas?
El que me sacaba a mí más fácil de mis casillas era Michael Vicen. Michael Vicen en Ponce y Charlie, pues, ahí, y ahí también era otro cantante.
¿Y el que tú sacabas más fácilmente de tus casillas?
Pipo Marrero.
No sé por qué, pero me lo imaginé. No sé por qué.
Tipo Marrero, Allí Maldonado yo lo descontrolaba y no metía. Allí Maldonado era un jugador de 30 puntos.
Sí, señor. Pero no sé por qué, es que lo estaba esperando. Me parecía que Pipo era uno. No sé por qué.
Sí, ese descontrolaba. Se descontrolaba, entonces cuando el respaldo de él era Rubén Rodríguez y los que estaban al lado, ellos se salían del fuete. Yeah, ellos lo robían al fuete. Hay muchos jugadores que fueron olímpicos, pero físicamente no jugaban físico.
Bueno, o sea, tú me estás hablando de Roberto Valdera, tú me estás hablando.
Bueno, ese es mi hablar, porque ese jugaba físico, pero a la hora de la verdad no era jugador físico. Y así te puedo mencionar un montón que pues tenían mucho nombre, pero no. Yo decía que esto era a 10 rounds. Y si tú peleas a 8 rounds, al final del juego yo te puedo ganar el juego. Te lo gano. Oye, con un pico, una cortina, tú no ayudaste, y mi jugador se hizo el canasto, un Popo de Agosto, un Toñito Colón, un Ponce. Porque se habla de juego físico, pero no se habla de que ese juego físico te decidía los juegos en la serie de Guaynabo y Ponce, que fueron 5 series, el que fallaba un mistake al final perdía el juego y el juego podía ser una cortina porque Félix Rivera era débil y no podía llegar.
Ay, no.
Oye, Diego, oye, es de, una preguntita, muchachos, aquí rapidito, que no se la han hecho, no se la han hecho a él, pero yo voy a hacerle esta pregunta a Diego Meléndez. Oye,
bueno,
Diego,
si tienes miedo, cómprate un perro.
No, bueno, yo fíjate, yo tengo un gato que eso, okay. Oye, Diego, te pregunto, de todos esos, el compañero Néstor, el profesor Néstor Rivera, te preguntó, ¿verdad?, quién te sacaba de las casillas, pero ahora yo te pregunto, ¿a cuánto mandaste para el hospital?
Ya, rachos.
Yo creo que el único, fíjate que lo va a oír extraño, pero el único que yo mandé para el hospital, esto lo puedo decir hoy, que fue a Juan Gray, pero yo no lo mandé para el hospital. Eso fue que cuando Juan me da un favo a mí, yo le digo a Pucho Figueroa, lo viste, y me dijo, sigue jugando, y te voy a dar un foul. Pucho me dice, te voy a votar, y yo le digo, bótame. Cuando Pucho, yo le doy el foul para atrás a Juan Gray cae en el piso. El licenciado, el doctor Irán Ruiz de Arecibo le dice, que quédate ahí, stay there, quédate ahí, llame la ambulancia. Y lo sacaron en ambulancia, pero ese jugador no, o sea, no, como te digo, no era pa que lo llevaran a una ambulancia. Hubieron jugadores que pues, en contronazo, en pit, pues, se chocaban y nos chocaban. Porque a mí me chocaban un par de veces. Le estoy hablando literalmente a chocado, tirado en el piso y viendo estrellitas. Porque no era fácil. Yo daba, pero a mí me daban mucho. Esto, y nosotros le dábamos al que no... O sea, yo no podía tocar un jugador. Un Miguel Dávila. ¿Se acuerdan de Miguel Dávila?
Sí, Miguelito Dávila, seguro que ya.
Esos eran los jugadores que uno no podía tocar porque eran tan frágil y tan decente y ellos no estaban metidos nunca en nada. O sea, esto, el point guard de Bayamón, Jimmy Ferrer.
Uh-huh.
Jugadores que uno no tenía que tocar, o sea, había uh-huh. jugadores que había que tocarlo, pues a Pablito Aliceo había que tocarlo obligado.
pero espérate, estamos hablando de Pablo Alicea, que ese no le tenía miedo a nadie, ese le tiraba grandes, a chiquitos, a quien fuera.
No respondía, pero nosotros lo tocábamos, que lo tenemos que parar, le tienes que parar, el mismo Ángelo. Ángelo y peleaba, pero nosotros lo cogíamos y lo tocábamos con limón.
Wow.
Para aquellos tiempos tenemos, ¿te acuerdas? Había Robert Vigil.
Ah, sí, Robertito, seguro.
Ese era bravo, grandote, y metía bola y él hacía el juego, se acababa el juego.
Oye, ahorita mencionaste a Mario Butler. Quería preguntarte algo sobre eso. Yo sé cómo jugaba Mario y que Mario jugaba duro bajo las tablas. ¿Se te hacía difícil trabajar contra Mario o era parte y parte que se daban trabajo el uno al otro?
Sí, no, ya eran unos duelos de guerrero. Esa era una guerra durante el juego, porque cuando salía no había mucho respeto entre nosotros. Igual que Rolando, no crean que era un caballero. Él salía el caballero, pero Rolando no estaba fácil ahí debajo. Rolando Fraser. Pero Mario, pues Mario era más, Rolando era más fino que Mario. Mario ahí abajo, pues tú le brincabas y le gritabas o algo, y él tiraba la bola. Él no te metía mucho canasto, pues como este, en el caso de Charlie, que se te paraba y te hacía tres o cuatro fakes y después te ponía la bola. Uh-huh. Esos son jugadores que uno se trepa ahí arriba y en el aire ya tú estás cansado que siga haciendo fakes y dice, te voy a dar un palo, olvídate. Y era así.
Sí, todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo, voy a pasar con Romy, pero todavía me acuerdo cuando, por lo menos en los últimos años cuando tú jugaste, cada vez que había las transmisiones de juegos por televisión, tú lo que escuchabas en las canchas era el Diego, Diego, y eso era cada vez que Diego agarraba el balón, eso era el grito, y cuando tú no estabas en juego, la gente te pedía, fanaticada te quería muchísimo.
Eso fue en Loíza Babi, en Canóvana, hay un autopar, que esa gente son de Ponce. Entonces, ellos eran abonados con el Parco 8. Ya yo lo conocía de acá del Canoa de los Chavales, y cuando sacaban los juegos yo me acercaba a ellos. Y ellos empezaron a cantar Parco 8. Y yo era el número 8, que inclusive fui donde Pachín y le pedí permiso para usar el número. Yo no llegué a Ponce a usar el 8 así. Yo le dije, no, usted me tiene que dar permiso, usted no da permiso, yo uso el 13, que era de José Ambay.
Diego y Néstor, deme un minutito para tirar un anuncio y a ver si conseguimos a Rufat, que me dijo
claro, que estaba en un... Claro que sí, está bueno, que se estaba en las finales.
Ok, pues vamos a ver si por casualidad el hombre ya acabó el jueguito. Si no, como quiera, vamos a hacer una pausa, nos quedamos en silencio y venimos ya mismo. No se vayan.
En Landreo Autos todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landreo Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landreo Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landreo Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landreo Auto. Landreo, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landreo Auto. En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajos.
Adelante, Romy, no hemos conseguido a Eduardo, pero adelante ustedes por allá.
Nada, sí. Si lo conseguimos.
Oye, un día duro porque está todo el mundo tirando bolitas en la Liga Master.
Le deseamos suerte.
A mí me invitaron para tres canchas.
Raya. Mira, Diego, y hablando de esa época de oro, ¿coincides tú con lo que se ha dicho, yo creo que eternamente, si es la palabra, de que desde Mario Butler y Rolando Fraser no han llegado aquí unos refuerzos que hayan hecho el trabajo que ellos llegaron a hacer? O sea, todavía no han llegado unos refuerzos que se hayan quedado, como hicieron ellos full time aquí. De hecho, pues quizás que los dos se casaron con puertorriqueños. Aparte de ello, ¿algún refuerzo que tú puedas mencionar que valió la pena que viniera a Puerto Rico?
No lo hay porque el otro fue el cubano Guibel, que fue la NBA y vive aquí porque yo lo vi en un juego de Calle, vive en esa área, el área del centro, y se quedó aquí, pero estos dos fueron especiales. Rolo en Aibonito se dio a querer y le dio un campeonato, y el otro le dio otro campeonato a Morovi. Residen en esos pueblos. Mario se casa en Dorado y se quedan en la isla y empiezan a crecer aquí, porque esto, Mario, su juego cambió un montón para cuando les llegó. Rolando vino bien ready, pero como ellos, Ninguno. Y los queremos mucho. Somos parte ya de nosotros, porque esto es una familia.
No, no, eso es así. Oye, yo me acuerdo que yo escuchaba comentarios para esa época de que no solamente Raymond Dalmau y Nestalí Rivera, por mencionarte dos nombres, tenían la capacidad de haber podido a NBA, sino que decían que tanto Rolando como Mario pudieron haber dado el brinco, pero que no lo hicieron porque se sintieron cómodos y amados aquí en Puerto Rico. ¿Coincides con eso?
Sí, sí. En el caso de los dos pudieron haber hecho NBA esto, pero Frazier era fino contra la tabla allá abajo. A Frazier la NBA lo que lo hubiera matado en la posición 4, el físico, pero él podía jugar un 3-4. Y Rolo era Rolo. Rolo un anotador increíble desde sus años de colegio.
Bueno, yo cuando yo vi a Kevin Durant por primera vez jugar en la NBA, adivina a quién me recordó Kevin Durant.
Kevin Durant.
A Rolando, porque era ese estilo así más o menos, un físico bien parecido.
Claro, yo tengo uno igual, yo tengo uno igual que brincaba más que todos ellos.
¿Cuál tú dices?
Ángel Cachorro Santiago.
Ese cachorro, eso era ese.
Cachorro.
Y Cachorro era bravo también.
Bravo, un jumper, tiraba de afuera, de adentro, driviaba, atlético.
Ese siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos y yo tuve la oportunidad de conocerlo. Así que imagínate.
Se anunció también de 6-6.
¿Cómo tú dices?
Que esos funciones de 6-6 también jugaba béisbol allá en Manuela Pérez.
Oye, ¿qué pasó con los escuchas de esa época? Que sé yo, que no te convencieron, que dejaron pasar a Cachorro y muchos otros más, tipos grandes, fuertes, habilidosos.
Ese es como
dice los escuchas de ahora.
No, ese es como dice Eagle con la primera base de Calle y en la AA, se me olvida el nombre de la hora, que Eagle dice, ese sí que se le escabulló a los escuchas. Pero a veces los escuchas están mirando una cosa y no están viendo la otra. O los ofrecimientos son bien, porque a mí me están ofreciendo desde el 18, 18, 19, 20, 21. Yo firmo a los 21. Desde los 18 lo que me daban era una porquería. A los 19 serían porquería. Vengo a colegio, entonces ya daría un poquito más. Pero, o sea, esto, lo que ofrecen es, pues, muy poco dinero y para ese tiempo en Santo Domingo daban 500 pesos y 1000 pesos para firmar a los jugadores. Y nosotros veníamos de colegio, que si exigían, pues, 175. Y nosotros exigimos mucho dinero, y contigo eso yo cojo 45.
Que para ese tiempo, si comparamos, ¿verdad?, el costo de vida, etcétera, etcétera,
sobre 100.
Yo creo que a Clemente le dio ni 2000 pesos, yo creo, cuando firmó Clemente.
Sí, esto. Ahora, pues, ahora tenemos jugadores que le están dando. Mira el de Loíza, 6 millones. Al cierrecito de Loíza.
Y qué y bueno, o sea, tú sabes, y es lo que te digo, o sea, menos mal que tuvieron visión de este muchachito de Loíza, tú sabes, porque Loíza, Canóvana, Carolina de Río Grande, eso tiene que ser una cuna de peloteros, por el físico nada más de los chamacos de esa zona, que son, la mayoría son mulatos, tú sabes, de hueso ancho, fibroso, la mayoría son de 6 pies o más. Trepan una palma descalzo, no van a jugar una pelota con una fortaleza increíble, hermano.
El problema que está pasando ahora está pasando con los dominicanos mucho, es que las habilidades tú las tienes, pero si tienes 18 años y te puedes ir a Estados Unidos a estudiar un par de años más, aunque sea los primeros 2 años de universidad, si son los 4, mucho mejor. Entonces ya tú estás bien preparado a bregar con la situación, a ser, estar preparado como figura pública, para vas a coger un dinero. Mira a los dominicanos cómo se restrayan con todos esos carros y se matan allá y otro, pues, es mucho dinero. Entonces, pues, yo lo que pienso es que deben de aprovechar los primeros años de colegio, ir a estudiar antes de firmar. Mira el caso del hijo de Diquitón, que lo firmó de high school, digo, no, debe tratarlo ahora, tiene tiempo más de estudiar, seguro. Él tiene, pero un nene de heroísta no va a firmar y decir, no, yo estudio después, nunca va a estudiar. Y la gente así, aquí dice.
Sí, no, que tiene mucha razón en eso. El problema es que también, dependiendo de la área de donde vengan los muchachos, si vienen de áreas en la humilde, de residenciales, la posibilidad de que estudien es menos de un 50%, lamentablemente, ¿verdad? Sin menospreciar y sin ofender, pero es una realidad.
Esa es cultura.
Mientras más humilde sea tu origen, más difícil que tú puedas seguir el estudio. ¿Tú sabes? No
se Rami, cultura pura. Esa es cultura de barrio.
Es una pena, ¿verdad? Una pena que no podamos inculcarle a los muchachos lo que tú estás diciendo, de una alternativa de prepárate, coge experiencia, eleva tu precio en el mercado, si de verdad tienes la habilidad que tú crees que tienes o lo que la gente cree que tú tienes. Sería ideal que los muchachos pudieran hacer eso. Oye, sabemos de padres que emigraron a los Estados Unidos cuando los muchachos tenían 12 y 13 años. Ese es el caso de Francisco Lindor. Los padres vieron algo, alguien le dijo, oye, cojan y brinquen el charco, hagan sacrificio porque el nene tiene habilidad, pero si está aquí en Puerto Rico, aquí no va a echar para adelante. ¿Y qué hicieron? Los papás hicieron el sacrificio, brincaron a la Florida, consiguieron donde el muchacho pudiera estudiar y le pulieran sus cuestiones deportivas a nivel ¿cómo se llama? De intermedia high school, y ya dieron el resultado. De hecho, no sé si ustedes saben que cuando Francisco Lindor firmó su contrato de 300 y pico de millones de pesos a la high school donde él estudió, él le donó casi 2 millones de pesos en becas para muchachos en sus mismas condiciones, humildes y con habilidades. O sea, estamos hablando de que él reciprocó el favor que le hicieron. Dios quiera que otros peloteros siguieran haciendo lo mismo.
No se ve aquí ahora mismo. Tú no tienes que tener un contrato de millones de dólares para ayudar una escuelita. Mírame a mí. No es por, pero mira el caso. Yo llego al pueblo de Comerío. El pueblo de Comerío está inundado en el huracán María, pero destrozado. La escuelita queda en la montañita de béisbol y la quieren cerrar. Entonces yo vengo con los mismos gringos de Miami que estaban conmigo trabajando, que fue Jimmy Ferrer quien me lo presentó, consigo fondo y surto la escuelita de bate, bola, spike para los nenes, bulto, camiseta, tricota, gorra. Yo no soy un millonario, pero yo me moví para esta escuelita, que todavía está viva allí en Comerío.
Y muy buenos peloteritos que están saliendo, muy buenos peloteritos.
Porque aquello es chiquitito, aquello son tres salones. Imagínate, pues para estudiar en la Academia de Carlos Beltrán o la de Burao, pues los papás por ahí están vendiendo donas y vendiendo chocolate para poder sacar dinero para pagarse eso. ¿Por qué no buscar a esos nenes que ya se pueden identificar como élite y becarlo en estas academias, y los padres pues que estén más cómodos en proveerle un carro al niño, tú me entiendes, que se lo viene, venga, regrese a la casa y cosas así, tú sabes? Pero no se ve que el pelotero que esté en Grandes Ligas esté ayudando, o si lo hacen, lo hacen escondido, pero no se ve que ayuden. No se ve, lamentablemente no lo veo.
Oye, voy a brincar un momentito de deporte, porque nos faltan nada, como 5 minutos. ¿Qué comentario el tuyo de cómo Puerto Rico no pudo pasar a semifinales ni en baloncesto ni en masculino ni en femenino. Entendemos, ¿verdad?, que por la época que se hace el Panamericano y la disponibilidad de baloncelistas.
Estamos conscientes.
Aún así, no sé qué está pasando. O sea, lucimos bien en un área y de momento vamos a otro torneo y nos pasan por la piedra equipos que ya le habíamos ganado, que ese fue el caso de las Muchachas, que se eliminaron con Argentina, un equipo que ya le habían ganado, y los varones, te diga, México los cogió y los pasó por la piedra y
Brasil. Sí, y el Tres Patres, que es parte de esto también. Y el Tres Patres, esto, también. Mira. Ay, Romy. Ahí yo soy controversial de verdad. Yo voy 100% a mis jugadores del patio. Tú sabes, y ahí hubieron jugadores que han estado en los equipos, en el banco, 3 años, 4, y se les dio la oportunidad. Casi todo el grupo era de New York Rican. ¿Y dónde está un TJ? ¿Por qué no llevaron a TJ? Mejor anotador de canastos de 3, point guard de San Germán. O sea, un Sosa, con una temporada como la que tuvo, que ya está maduro, está ready para jugar un Panamericano. Porque esto no era un centroamericano, esto era un Panamericano. Era un poco más fuerte. Entonces no se tocó a esos jugadores porque siguieron lo mismo de la selección grande de tener 11 jugadores de afuera y uno del patio, que era Wilfredo Toro o el de Hormiguero. ¿Sabes? Que es lamentable que nuestros jugadores de categorías menores, ahora está saliendo una tenemos una siembra increíble en U15, U16, U17. Esperemos que esos muchachos, pues, muchos lleguen a la NBA y no estén, pues, no lo usemos en la misma selección, porque esto, lo que tenemos es lo mismo, esto. Estos jugadores llegan de Estados Unidos y no más nunca van a defender la bandera como la defienden puertorriqueños.
Lamentablemente es así. Estos muchachos, oye, no hablan ni siquiera español, chicos. Ni español hablan muchos de ellos.
Entonces se acaba el juego y no firman autógrafos y siguen por ahí para arriba y no te firman autógrafos a los niños. Ni van al cafetín a comerse un alcapofia o a beberse un café, no comparten. Esto son muchas cosas.
Yo siempre dije que aquí tenían que haberse quedado con el tema que tenían antes, de que un refuerzo, si el equipo lo necesitaba, porque si el equipo llega entre los primeros 4, tú no necesitas refuerzo, tiene suficiente para seguir sobreviviendo. Los equipos que lleguen, qué sé yo, en las últimas 4 posiciones, pues darle un refuerzo, pero aquí son 3 refuerzos a todo el mundo, el que gana y el que pierde, o sea, de verdad que... ¿Qué desarrollo puede haber en Puerto Rico viendo el juego desde el banco?
Romy, yo te voy a decir algo que nadie toca. Nadie. Yo no oigo a nadie que haya dicho esto. Desde que no tenemos la liga puertorriqueña, la liga puertorriqueña como aquella, que era de superior, no se paró el desarrollo, porque antes nos desarrollaban en las 2 ligas. O sea, y era un laboratorio increíble. Ahora tenemos una liga puertorriqueña de que son 7 jugadores del mismo pueblo. Esto no se puede comparar con la liga puertorriqueña de antes. Esta liga hacía falta. Entonces quiere decir que yo creo que debe haber una liga superior y la liga profesional, y esa jugar liga superior, que sean 12 jugadores nativos. 12 jugadores nativos, sea de donde sea. Y yo creo que eso va a desarrollar más al jugador del patio.
Diego, gracias, se nos acabó el tiempo, brother. Nada, esto seguimos. Ya tú sabes que tenemos un experimento que vamos a hacer. Ya tú sabes, pronto lo vamos a hacer público. Gracias por estar esta noche con nosotros, brother. Muchas bendiciones, mucha salud. Y nada, que vive el deporte. Gracias, Diego.
Estamos, y muchas bendiciones a todos. Y adelante. Usted está donde tenía que estar.
Gracias, brother Néstor, gracias William, ustedes en su casa, Dios me los bendiga, mucha paz, mucho amor y sobre todo mucha salud. Y disfrútense el deporte. Gracias, mi gente, el Señor los bendiga. Buenas noches.
Buenas noches.